Somos Javier Casares y Josep Morán y estás escuchando WP Podcast, en este magazine semanal donde vamos a comentar las noticias de la semana y hablar del kit digital. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo ha ido la semana?
Pues muy bien, la verdad. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
Es mi primera semana de vuelta a la actividad oficial y qué mejor forma que empezar yéndome a Madrid, a la WordCamp Madrid.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido por allí?
Pues muy bien, la verdad. Muy buen ambiente, una recibida, pues como siempre, por parte de la comunidad que de las que no se olvida fácilmente. Creo que fue uno de los días que más abrazos y achuchones he recibido en toda mi vida. Y es que, bueno, al fin y al cabo, ya lo sabemos que la comunidad WordPress en ese aspecto nunca te va a fallar. Un evento pues que ha estado muy guapo, unas charlas muy interesantes, sobre todo me gustó mucho la de Lucía, de Lucía Rico, de Lucía del SEO, que le dio un nuevo prisma a cómo se hacen o cómo se tienen que hacer las mediciones ahora de búsquedas. Que tela marinera.
Mira, un día la podemos invitar y que venga a explicárnoslo
sí,
un poco.
Sí, sí, sí. Y nada, y por lo que respecta al trabajo ya en sí mismo con Witopi, volvemos a relanzar la colaboración prácticamente les trabajo full time o prácticamente y sin prácticamente, o sea, soy el responsable de comunicación y venta, o sea que poco tiempo me queda para hacer más cosillas por ahí. Y lo primero que he terminado es de cerrar, de rematar, así como entrada, que no está nada mal, el acuerdo con una gran agencia para que se incorpore a la cartera de Witopi. Les encantó el producto y bueno, pues tuvimos una entrevista, ha sido mi primera entrevista desde que he vuelto. Y la verdad es que sí, se cerró y en las próximas semanas pues vendrá. También pues he vuelto a agendar a gente para relanzar el proyecto de entrevistas que le hago a clientes. Por ejemplo, pues esta semana, aprovechando que viene Elsa Tapia, vendrá la semana que viene a hacer la Meetup Mataró, hacer la charla en la Meetup de Mataró, pues le haremos una entrevista, puesto que Elsa tiene una vinculación ya importante con Witopi, puesto que la consideramos nuestra Golden Ambassador. Entonces, le tenemos mucho cariño. Es una persona que es muy profesional. Hace unos diseños increíbles, porque incluso ahora está trabajando en la organización de WordCamp Europe en el equipo de diseño y hay partes que ha hecho ella. A mí la verdad es que me gusta mucho todo lo que hace. Y bueno, y es algo que ya pues va cogiendo forma, es algo que ya todo esto de las entrevistas lo comencé justo antes de que me hiciese daño y bueno, pues ahora pues claro, me viene una avalancha de gente diciéndome yo quiero ser el primero, no, yo... Y todos quieren la suya.
Bueno, es lo que hay.
Y bueno, y para terminar, pues otra cosa que me hace mucha ilusión, y es que el sábado nos vamos de calzutada.
Sí, el sábado vamos.
la aventurilla esta que nos hemos currado los dos, pues ya llega a su culmen, que es el día del papeo.
Sí, básicamente.
Básicamente, entonces el sábado pues... Sí, seremos 30 y creo que la última revisión del Excel, 32 personas, porque se me unieron dos de WordCamp Tarragona a última hora.
Ah, guay.
Y luego la chica que nos escribió, al final no me ha respuesto, por lo tanto ya no...
No sé.
Sí, bueno, yo...
Bueno, ya no hay mucho tiempo, sí, porque ya...
Ya no tengo tiempo porque ya tengo encargados los calzots, la carne... Y le di de plazo 24 horas. Pero bueno, lo importante es que somos 30 y pico, que vamos a compartir un buen rato con parrillas y cervezas de por medio, que son lo que mola. Y hablaremos pues de lo que más nos guste, o sea, de WordPress. Seguramente.
Sí, bueno, entre otras cosas. Sí, sí.
¿Y tú qué tal? ¿Cómo ha ido esta
pues
semana?
Pues bien, liadete con un poco lo que creo que lo empecé a explicar la semana pasada, que estoy con un proceso de migración, integración, no sé, la verdad es que no sé cómo llamarlo, pues es un poco extraño, que básicamente son una parte de ficheros estáticos históricos que hay por ahí perdidos y tres WordPress, que lo tengo que fusionar todo en uno. Y he acabado haciendo el plugin de que pasa los datos de Multilingual Press 2 a Multilingual Press 5, que ya eso ya mola porque había alguna cosa por ahí. Se lo mandé a la gente de Site, de los creadores del Multilingual Press, en plan, oye, mira, que sepáis que eso lo tengo aquí por si alguien lo quiere ver. Y sobre todo el otro que era más duro y todavía seguramente lo tendré, según vaya ejecutándolo, tendré que ir mejorando cosas, que es un migrador de WPML a Multilingual Press, ¿vale? Porque un poco caos. Y nada, bien, ya al final es un concepto de WordPress Frankenstein que ha tocado ahí mucha gente en los últimos 8 o 10 años, por lo que me dijeron. Y nada, y entonces, bueno, estoy ahí un poco intentando dejar un WordPress estándar. Al final es un poco el objetivo. Y luego, por otro lado, en paralelo, estoy mejorando las configuraciones y optimizaciones de los servidores de robots, básicamente, pues porque total están ahí los WordPress, pues ya que me pongo y voy haciendo mejoras de seguridad, de rendimiento, tal. Ayer, por curiosidad, porque fue la primera máquina que, obviamente, esto es las cosas de en casa y con gaseosa, ¿vale? Pues entonces la primera máquina que probé de optimizar y tal es una donde tengo mi blog. Y me da 98 de performance y 100 en el resto en el PageSpeed o en el Lighthouse o como mierda se llame ahora, el Google PageSpeed de toda la vida, vamos. Sí. Y nada, o sea, estoy contento porque no toqué nada y da eso. Y sé que el 98 lo da porque las imágenes, porque hice una prueba en la Home, y las imágenes son, claro, son la grande, la que se carga, digamos, dentro del post, y claro, la página principal se carga un poco pequeña. Entonces me decía, es que el tamaño de la imagen no es el correcto. Digo, bueno, pero está bien, o sea, es el correcto, para mí está bien. Es lo que yo quiero. Entonces, guay. Y nada, la semana que viene, pues el siguiente fin de semana, digamos, estoy en Alemania, me voy otra vez al CloudFest Hackathon, que este año me vuelve a tocar por tercer año ya. O sea, he ido 4 años y los 3 últimos soy líder o co-líder de algún proyecto y este año vamos a hacer uno. La semana que viene, mira, como es tema de la semana, aprovecharé y hablaré del tema de las hackatones. Si no se me olvida, ya me lo recuerdas. Y vamos a hacer un proyecto que se llama WP Plugin Insights. Esto ya lo explicaré un poco la semana que viene, pero el año pasado una de las fumadas que me pegué allí cuando estábamos allí con el subidón fue que le dije a la gente, podíamos hacer una IA que mire todo el código y le puedas preguntar quién es el peor programador de WordPress. Vale, un poco así, en plan de coña.
Igual la lista y te sorprende y sale mal, sí, la cuenta.
O sale mal, a lo mejor con el Hello Dolly. No, pero un poco estaba claro, el año pasado ya empezaba a ver el auge de las IAs. Y entonces ha sido guay porque yo no he presentado el proyecto que se llama WP Plugin Insights y que lo que hará es hacer una especie de auditoría de todos los plugins que hay en el repo. Y fue muy guay porque el que va a liderar el proyecto, el que lo ha presentado, es uno de los que estaba allí cuando dije eso. Entonces, porque yo no lo iba a presentar. Este año dije, mira, voy como asistente, no lidero nada, entonces me puedo focalizar en contribuir y tal, porque al final cuando lideras tienes que estar preparando un PowerPoint, haciendo la presentación, no sé qué, montando tal. Entonces, al final lo disfrutas, pero es otra forma de disfrutarlo. Y bueno, y entonces el chico este, Marco, me achuchó y me dijo, no, pero tú también lideras conmigo y tal, porque al final la idea es tuya, digo, ¿vale? Entonces, bueno, ya explicaré dentro de 2 semanas cómo ha ido, ¿vale? Un poco haré resumen, pero bueno, guay, la verdad es que muy contento. Y nada, y justo estos 2 últimos días actualizando todos los WordPress, básicamente, porque hay un tema de seguridad y aprovechando, pues lo contamos como noticia de la semana, porque al final sí. Es una cosa que no comentamos en el podcast de,
bueno, porque se nos de noticias. Ha sobrevenido.
Sí, sí, no, no, ha sido una cosa que ha salido martes, miércoles, bueno, entre el lunes, martes, miércoles, ha sido como un poco raro porque han salido como dos versiones seguidas y básicamente, y ya entro en la noticia en sí, es que han salido la versión 6.9.2 y 6.9.3 de WordPress, digamos, en la línea de producción, en la línea lanzada. También en paralelo se ha lanzado la versión 7.0 beta 4, que el otro día hablábamos
algo,
de...
Algo que ya suponíamos que vendría,
sí,
incluso
pero,
la 5, ya se viene
claro,
la 5 entonces.
Claro, la 5 va a salir en teoría esta semana también, porque claro, la beta 4 en realidad lo que hace es meter el parche de lo que hace la 6.9.2, ahora entraré un poco en detalle. Y también hay que decir que van a salir versiones desde WordPress 6.4, 4, no, 5, 8. Ay, ahora 5. Me acuerdo.
6, creo que era.
De la 5, 6, a ver, espérate,
sí,
que me lo, sí. Vamos a hablar con propiedad. Van a salir de las 4, 7 en adelante.
Ah, 4, 7.
Que en teoría, la 4, sí, la 4, 7 es la última soportada, sí, porque estaba la 4, 1 y la fueron subiendo. Entonces van a salir porque. Yo lo que vi en un primer momento con la 6.9.2 era que corregía una cosa, pero al final corrige 3, 6, 9, 10 cosas, ¿vale? Y hay una que es bastante tocha, que incluso se ha corregido pues, en una librería, una biblioteca externa, incluso han reportado para corregir el elemento externo, es decir, ya no solo un tema de WordPress, sino que era un tema externo. Y entonces, bueno, básicamente al final han salido versiones menores de, pues eso, de la 4.7 hasta la 6.9 y se ha hecho una cosa que pasa poco, pero alguna vez ha pasado, que es que se ha portado el parche a la versión superior. Entonces, para que ya, digamos, esté corregido en la,
claro,
en la 7.0. Sobre todo lo que se ha corregido es un tema de la Interactivity API. ¿Vale? Que había una cosa, no tengo muy claro exactamente el qué, pero bueno, hay bastantes cosas. Me extraña porque hay muchas cosas de cross-site scripting que no suele haber y hay una cosa bastante gorda de un tema de un SSRF y tal, bueno, chains, no sé, es bastante no entiendo, o sea, no entiendo cómo... A ver, lo puedo entender y no. Intuyo que la IA ha tenido mucho que ver en la detección de todos estos arreglos. Y lo que sí que me ha sorprendido es el lanzamiento de la 6.9.3 y la 7.0 beta 4 cuando justo no hacía ni 24 horas que se había lanzado la 6.9.2.
Claro,
o sea, porque han pasado como...
Algo ha pasado ahí.
Sí, no sé. Bueno,
bueno.
En total... Eso, que hay dos versiones nuevas de la 6.9, que si la gente que tenga que esté probando las betas de WordPress 7, que parche, porque hay un parche de seguridad, y básicamente eso, no tiene mucho
bueno,
más.
Bueno, y que ya casi que tenemos la seguridad o la certeza de que si ha habido ya una beta 4 a estas alturas de...
Sí, sí, la beta
pues
5
la
sale...
La beta 5 está asegurada.
Sí, sí, sale esta semana. Sí. A partir de la semana que viene salen las release candidate, porque básicamente falta menos de un mes para que salga la versión
final. Yo creo que por lo que hemos ido comentando durante las semanas previas, estas semanas pasadas... de que esta versión llevará los conectores y todo esto, yo creo que esto le está aplicando una capa de complejidad a esta nueva versión que la hace más...
Yo, mira, hay una cosa...
Más espesa que otras, quizá.
Hay una cosa significativa, que es que viendo un poco los changelogs y demás entre betas, normalmente en las betas es verdad que hay más, ¿vale? Quiero ver un poco qué pasa con la release. Pero en las betas normalmente hay 20 cambios, 30 cambios, y el otro día, no sé en qué cambio de versión, había como 180
había
cambios.
Vale,
entonces es bastante significativo. Vuelvo un poco a lo que dije la semana pasada. he conseguido ver la pantalla de conectores que llevaba días diciendo, la veo en negro, he conseguido verla en alguna de las webs. Ahora el problema que tengo es que no puedo editar contenido, porque cada vez que entro, todo el tema ese de la sincronización en tiempo real, sí, de equipos y tal, me da un error diciendo que no funciona. Entonces, bueno, no puedo ni editar mis posts, no puedo publicar en mi blog ahora. Pero bueno, ya digo, ¿eh? Supongo que obviamente todo esto se corregirá antes de que salgan las release candidates.
No me queda ninguna duda al respecto.
Pero bueno, es la primera vez en muchos, muchos, muchos años que las pruebas de las betas y demás, no me están funcionando. Lo estoy pasando un poco raro, ¿eh?
Pero yo creo que es por eso que te estoy diciendo, porque están... O sea, que esta versión va a ser un antes y un después, o un punto de inflexión en el proceso de evolución normal. Hasta ahora había cambios de diseño, cambios de otra serie de cosas, pero
sí, hay mucha fontanería.
Golpe, sí, golpe
y entonces, hay que ajustar, hay que conectar bien todos los tubos.
Muchas cosas, y a lo mejor mientras estás ajustando algo, tienes que desmontar una pieza para tener acceso a eso.
Sí, eso ha pasado. Bueno, digo más, mira, otra cosa que leí ayer, y que habíamos, incluso uno de los podcasts que hicimos esta semana se llamaba Iframed. Que era que básicamente todo el tema de que el editor iba a venir dentro de un iframe y demás, que eso, quien quiera que escuche el podcast de hace 3 o 4 semanas, porque sí, básicamente fue un monográfico de eso, pues al final no viene. Al final lo han sacado, sigue en Gutenberg, ¿vale? Bueno. Pero lo han mandado a la 7.1. Es una de estas cosas de última hora que al final yo intuyo que vuelvo a lo de antes, lo que estábamos diciendo. Se acerca la release candidate, alguien no está seguro de que eso esté funcionando bien o de que va a dar muchos problemas y se va a quedar fuera.
O simplemente es cuestión de prioridades, de que hay un tiempo, hay unas horas para realizar las tareas y si no se llega a todo, pues se descarta lo que lo mejor menos importancia le han querido dar.
A ver la release, como la release candidate se supone que ya es lo que viene, que ya simplemente será corregir. La semana que viene tendremos la primera release candidate, en principio el jueves por la tarde, si no falla nada, de la semana que viene, que no sé qué día es, pero seguramente será 19. Sí, en principio el jueves 19 deberíamos de ver con bastante fiabilidad qué es lo que trae WordPress 7.0.
Muy bien.
Así que nada, bueno, ya más o menos estamos al día. Sí. En resumen, actualizad a las últimas versiones de todo. Ya está, ese es mi...
Y rezar mucho.
No, va bien, ¿eh? O sea, las actualizaciones no hay problemas, pero sí. Pues bueno, antes he dicho que íbamos a hablar del kit digital.
Sí.
Cuéntame, ¿qué ahora, ¿cómo mira, años después sacas el kit digital?
La verdad es que esto, te lo dije la semana pasada, off the record, te dije, ya sé de lo que voy a hablar esta semana, porque es que fue incorporarme al trabajo y tenía ganas de hecho, es la primera vez que le he puesto título al tema y quizá sea una tradición que empiece a hacer a partir de ahora. Y lo he titulado el kit digital, una gran idea que se puede volver o se vuelve en contra de los usuarios finales. Y es que realmente el kit digital nació en España como una gran ayuda pública, lo sabemos todos, esto no estoy descubriendo nada. Se paga con fondos procedentes del Next Generation de la Unión Europea. Y su papel fundamental pues era muy claro, facilitar que negocios, pequeñas empresas, autónomos pequeños y pymes pues pudiesen dar el salto digital y tecnológico necesario para ponerse a la altura de otros comercios o otras empresas que ya lo habían hecho. ¿Por qué no había hecho esta gente ese salto? Pues yo creo que por varias razones. En principio muchos, pues, o sea, vamos a ir por partes. La idea era buena e incluso necesaria. En un momento en el que gran parte del tejido empresarial español pues seguía arrastrando estas carencias tecnológicas importantes, sobre todo una parte de ese tejido, ¿no? Y de hecho yo me estaba informando para hacer bien los deberes y hay un informe que dice que cerca de... con fecha del 2 de marzo del 2026 El portal oficial habla de más de 3,4 millones de solicitudes recibidas y más de 942.000 bonos concedidos.
Vale, casi un millón. O sea, más o menos un millón de empresas autónomos.
Correcto.
Han recibido...
Casi un millón autónomos o pequeñas empresas
han recibido el kit digital. Vale, perfecto.
Vale. Según ese informe, que yo pongo en duda y por eso decidí hacer este tema del día, solo el 12% declara que tuvo problemas con su agente digitalizador.
Vale.
Yo eso lo pongo muy en duda, pero mucho. Y lo voy a desgranar. Entonces, sí, dice, vale, también puede tener una cara positiva porque apareció, dice, pero aparece otra que es mucho más incómoda, que es esa, que es la parte... No solo los que se han quejado, sino los que no han hecho oficial la queja, pero sí que tienen problemas, que es mucho más grande ese porcentaje, ¿vale?
Entonces, bueno, supongo que también, porque ha pasado tiempo, no sé, ahora pensándolo así, supongo que han pasado 1 o 2 años desde que le dieron el producto resuelto, digamos... Y ahora tampoco saben un poco por dónde ir. Intuyo, ¿eh? No sé.
No,
¿tu experiencia,
no? No, yo tengo... Bueno, no sé, supongo que a lo mejor a ti te ha llegado algún caso, pero...
Sí, por eso lo
decía. A Witopi llega de vez en cuando alguien que te pide una migración.
Sí, no, o sea, a mí también me...
Te pide una migración casi llorando. Sí. Sí, o sea, sí, quiere venir a ser al hosting casi llorando y casi siempre cumple el mismo patrón. Le dices, vale, pues rellena el formulario de migraciones, que es gratuito, ¿no? Solo tienes que poner el usuario y la contraseña. No lo tiene. Hombre, no lo tienes porque... Y ya le dices, ¿vienes de kit digital? Sí, vengo de kit digital. Digo, pídeselo a tu agente digitalizador. Me niega el acceso. No tengo acceso a mi WordPress. ¿De qué hosting vienes? No sé de qué hosting vengo porque lo tiene mi agente digitalizador. ¿Dónde tienes el dominio? No lo sé, porque lo tiene mi agente digitalizador. ¿Dónde tienes la CNS? No lo sé, porque lo tiene... Y así. A eso hay que sumarle también, pues que a veces... cuando ya consigues hacer la migración, porque en la mayoría de los casos al final, pues afortunadamente nos buscamos la vida para conseguir esa migración,
está claro,
como tú y como mucha otra gente, pues luego te encuentras pues que las webs están hechas a correcuita o a deprisa, perdón, en el catalán.
Está bien.
Accesos, pues eso, encuentras que no le dan acceso a todo lo que deberían tener, los dominios no están a nombre del negocio, y luego casi que les obligan a que el mantenimiento de esa web la dirija o la gestione ese agente digitalizador.
Yo eso principalmente es lo que me suele llegar, es decir, la gente con la que normalmente me hablo, incluso clientes míos que trabajan con otra gente y demás, suele pasar eso. Es gente que ahora necesita hacer algún cambio. Y entonces es cuando les piden una pasta que no tiene ni pies ni cabeza, y es cuando se dan cuenta de que están cautivos con esa empresa, porque han perdido el dominio, o incluso la empresa ha cerrado y el dominio nadie sabe dónde está porque nadie tiene acceso. Ese tipo de cosas es lo que yo al menos más he visto.
Sí. Yo he de reconocer que yo soy usuario del kit digital. Y afortunadamente a mí me lleva una agencia...
Pero tú sabes, o sea, no te habrás ido a por el primero que te han vendido. No, tú tendrás
A mí me lleva una de las mejores agencias del país, creo, porque me están tratando muy bien. Se llama... Pues mira, le voy a decir hasta el nombre. De momento son tres. Es una empresa de aquí, de Cataluña.
Ajá.
Y oye, a mí personalmente yo no tengo ninguna queja. Vale que yo sí que tengo conocimientos, pero aunque no tuviese conocimientos, ellos no tienen ese perfil de secuestradores de webs ajenas. O sea, ellos intentan hacer un trabajo
Sí, sí, además
pulido,
son una agencia conocida dentro del mundillo de WordPress en Cataluña.
Sí, en Cataluña son conocidos. Fuera de Cataluña también son conocidos.
Sí, sí.
Y oye, ese prestigio, pues claro, es lo que yo buscaba dentro de mis capacidades analíticas de empresas digitalizadoras, pues decidí que fuesen ellos los que me ayudasen con mi web, que yo ya tenía web, pero me han ayudado mucho en otras áreas que yo estaba y estoy muy verde. Entonces, pues oye, si el kit digital sirve para esto, pues bien. Pero ahí me lleva al siguiente paso, y es los perfiles de usuario que se acogieron a ese kit, o que se han acogido, porque creo que ya se ha acabado. Entonces, los que se acogieron al kit digital y por qué lo hicieron, ¿no? Entonces hubo un primer perfil que era muy claro: el autónomo o pequeño negocio que necesitaba estar en internet cuanto antes y que no tenía recursos económicos ni conocimientos técnicos para afrontar ese proceso por su cuenta. Y entonces, pues en pleno auge de la transformación digital, sobre todo más en la época de la pandemia o post-pandemia incluso, pues representó una oportunidad casi irrechazable tener una web o, como en mi caso, mejorar tu presencia online sin asumir gastos o sin asumir casi gastos, pues estaba muy guay. Y no era y para mí no era una cuestión de capricho, sino de en muchos casos de supervivencia. Mucha gente y de Momentum 3 me lo dijo, dice: nosotros de lo que más estamos orgullosos es de haber mantenido a muchas empresas en activo durante la época de la pandemia, porque era muy difícil en esa época todo. Yo aún en esa época yo estaba en otras cosas y no era del todo consciente, pero ellos me lo hicieron saber. Ellos fueron los primeros que entrevisté, y una de las cosas de las que se sentían más orgullosos era de eso, de haber conseguido en época de la pandemia poder mantener a sus clientes a flote con sus mantenimientos, con sus negocios, que pudiesen vender, que pudiesen seguir comercializando a través del mundo digital. Luego había otro segundo perfil, que fue la pequeña empresa que ya estaba en funcionamiento y que se sentía que se quedaba atrás. Negocios que ya tenían una cierta trayectoria, que a lo mejor ya eran un poco más avanzados, y que veían como la competencia pues ya tenía las webs más estructuradas, tenían sus tiendas no solo físicas, sino también vendían online, y tenían incluso una presencia digital en definitiva más sólida, ¿no? Y en ese contexto, pues acogerse al kit digital era una forma de igualarse ya a su nivel con el resto de empresas. Y estos no solo buscaban una página web, sino una modernización guiada y aparentemente, y esto lo entenderás luego, aparentemente segura y confiable, de que un agente digitalizador actuaría como un socio tecnológico fiable. Y aquí tengo que hacer énfasis de que no siempre el agente digitalizador es tal. A veces, ambos lo sabemos, hay empresas que son los agentes digitalizadores, pero no son los que están haciendo ese trabajo.
Vamos, que revenden el servicio.
Correcto. Y eso se sabe y bueno.
Que eso no, se supone que no es la idea de...
No sería la idea.
Del planteamiento de esto, vamos.
Sí. Ahí sí, sí. Y luego, por último, pues había un tercer perfil también muy identificado, y este es en el que yo... este es el que me hizo a mí crear este artículo. Cuando ahora he estado malo, mi fisio, o sea, la fisio que he estado asistiendo, pues está en pleno proceso todavía del kit digital, y me preguntó, cuando le expliqué de a qué me dedicaba y tal... Me dice: oye, Josep...
¿Tú qué sabes de internet?
¿Tú qué tienes un poco de esto por lo que veo? ¿Por qué yo no...? Claro, me enseña la web, ¿no? Y le digo: pero esto... Digo, esto es una plantilla. Digo, ¿quién te ha hecho esto? me dijo quién se lo había hecho. Uh-huh. Aquí, en este caso, vamos a salvar la privacidad, ¿no? Uh-huh. Pero le dije, digo, mira, digo, hay una lista que es muy clara. Digo, tú tienes que ser propietaria de el del dominio, por supuesto, del hosting, por supuesto. Uh-huh. Tienes que tener acceso y tienes que saber utilizar el CMS que estás utilizando. En este caso es WordPress, con lo cual uh-huh. aún le pude asesorar mejor. Le digo, tienes que tener acceso y cargo de administradora. Digo, o sea, no puede ser una usuaria uh-huh. común. Digo, la web
sí, un editor.
Tuya, la web es tuya. Digo, y si año le quieres pegar fuego, digo, pues es tu problema. Digo, nadie te va a decir nada. Digo, pero eres tú la propietaria. Digo, tienes que ser. Digo, tú tienes que tener el control de todo. Digo, las llaves de esa web, digo, imagínate que es una casa, digo, te las tienen que dar a ti. Y en el fondo es que ese es el tercer perfil que me encontré. La empresa tradicional o el pequeño profesional que, pues sí, es muy bueno en su profesión, pero no tiene ningún conocimiento en cuanto al ámbito digital y que delegó ciegamente y completamente sin ni siquiera saber qué debía exigir. O sea, vio que podía acceder al kit digital, accedió, se lo concedieron y seguramente entró en un terreno que era muy delicado, porque en el mayor auge del programa la percepción era que había que digitalizarse sí o sí, sin importar tanto el cómo, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces no era que no importara, sino que es que era puro desconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ¿qué produjo? Pues las mayores problemáticas son esas. Dominios que se pierden o que están a nombre del proveedor y no tienes acceso. Esto es una de las señales más graves para mí porque te compromete la continuidad del negocio. O sea, si no te dan uh-huh. el acceso al dominio, es como si tuvieras que empezar otra vez la casa desde abajo. Vale, esto se puede solucionar. Luego explicaré que siempre hay solución para todo esto. O sea, si alguien se ve reflejado en uh-huh. este programa algo, la administración tiene los mecanismos para poder evitar esto. Uh-huh. Incluso un hosting como Witopio, como tú, alguien que se dirija a una empresa seria, te puede hacer una migración y rescatarte de ese.
Sí. A mí me ha pasado muchas veces.
Nos ha pasado un montón de veces. La web tiene. Perdón. La web sí o sí tiene que ser autogestionable y tienes que tener, como he dicho antes, un acceso de administrador restringido. Uh-huh. Hay usuarios que reciben una web, pero no pueden editar, no pueden ni siquiera escribir un
artículo. Sí, eso no tiene ningún sentido.
Claro,
eso.
Con lo cual están infringiendo, pero vamos, de forma flagrante las normas, ¿no? Y esto es, pues, ¿cómo se soluciona? Pues reclamando, pues eso, accesos completos a tu CMS, sea hosting, sea WordPress o sea lo que sea, reclamando acceso y tutoría del hosting por completo y tener el control total de las bases de datos y de las copias de seguridad. Y es que aparte la norma exige que la solución sea autogestionable. O sea, esto se hizo para que la gente pudiese ser uh-huh. autosuficiente dentro del entorno digital, que fuese algo fácil para la gente que no tiene conocimiento. Uh-huh. El mantenimiento presentado como obligatorio es una de las mayores quejas que tiene la gente, porque una vez que se acaba el kit digital, que dura un año, uh-huh. los agentes digitalizadores pretenden, o muchos de ellos pretenden, no los voy a meter todos en el mismo saco, para que trabajen bien, ¿no? Como yo sé. Pues algunos pretenden quedarse el mantenimiento mediante las estrategias estas que hemos hablado antes, de retención de parte de lo que es tuyo, de los accesos, y esto pues se soluciona pues revisando lo que te han entregado y yendo a la administración y poniendo la queja conforme te ha pasado esto. ¿Qué encontramos también? Pues yo me he encontrado pues eso, trabajos muy mediocres, incompletos, e incluso me encontré una web que era tan mal, o sea, la habían copiado y encima la habían copiado mal, tan mal que hablaba de dos empresas y una, la que había contratado el kit digital y otra de donde habían copiado. Sí, entonces, sí. O sea, era un absurdo completo. Textos creados con ChatGPT sin ningún tipo de cariño ni nada, estructuras muy deficientes, secciones sin terminar, no sé. Yo entiendo que el kit digital no da para dar una, para hacer una web, yo qué sé, de una empresa ya con cierta capacidad, ¿no? Pero para un pequeño autónomo, o yo, por ejemplo, que solo requiero reconocimiento de marca, que ni siquiera ofrezco producto, que simplemente habla de mí y de lo que yo hago y de lo que yo puedo ofrecer, pero no como servicio, sino a nivel de contribución en WordPress o colaboraciones, el podcast que hacemos tú y yo, que también es colaborativo, pues ya me sirve un kit digital, ¿vale? Luego, si tú quieres más, yo entiendo que tengas que pagar más dinero, ¿no? Entonces, pues, no sé, hasta ahí yo lo veía como algo... como algo normal. Y luego, pues ahí, yo qué sé, hay una comercialización opaca y una intermediación agresiva, que esa parte, pues puedes entender que hay promesas exageradas, regalos comerciales de otras empresas, lo que hablábamos antes, ¿no? De empresas externas que realmente no son los que están llevándose la tajada, y el que implementa el kit pues se lleva solo una parte. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo lo solucionas tú, por ejemplo?
A ver, yo tengo una... Para mí hay una gran queja que ya viene de base, ¿eh? O sea, no es un problema... Al final los clientes aquí son clientes y tampoco pueden hacer gran cosa. Pero para mí sí que hay una cosa básica, que es... ¿Quién puede ser agente digitalizador? O sea, porque yo, por ejemplo, claro, yo cuando empezó todo el tema este del kit digital, justo estaba en el paso de ser autónomo a tener la SL. O sea, yo venía de hace muchos años, bueno, y sigo siendo autónomo, pero yo venía de facturar, desde mi último proyecto, digamos, hasta 2022, yo venía de facturar yo, de ser yo. Y entonces monté Robots TXT, y claro, no, mi facturación no, el primer año no llega, primero porque monté la empresa en mayo, creo, o sea que tampoco, claro, llevaba muy poco tiempo como para tener el volumen de mínimo que piden, que no sé si eran 100.000 euros anuales o 120.000 euros anuales como mínimo para empezar. Sí. Claro, todo eso deja a gente muy buena. Porque hay autónomos, hay freelance, por ejemplo, en el caso de WordPress, que son muy buenos y obviamente no facturan 120.000 o 100.000 euros al año. Entonces, claro, dejas gente muy buena que te podría dar muy buen servicio con respecto a eso, incluso que te pueden asesorar y demás, porque al final, por lo que te dan del kit digital, yo he hecho muchas cosas, por menos. ¿Vale? Entonces, con lo del kit digital se pueden hacer muy buenos proyectos, pero al final hay gente que simplemente montarle un WordPress con un WooCommerce, con una plantilla por defecto, no una plantilla premium, no, con el 2025, con algo de lo que ya viene, que el trabajo sea más explicarles, aquí tienes documentación por si te lo quieres poner tú bonito, es decir, o yo te hago la cabecera y el pie, pero te dejo el resto por defecto, y tú puedes trabajarlo, porque precisamente yo te entrego un material que es de código abierto, que te lo puedes trabajar tú, y entonces te voy a dar por ese dinero un muy buen producto, pero limitado a lo que... Pero no significa que sea malo, ¿eh? Significa que yo voy a llegar hasta aquí. A partir de aquí puedes contratarme... Puedes contratárselo a otro o puedes hacerlo tú.
Puedes intentar hacerlo tú.
Efectivamente. Sí. Pero yo te voy a dar un paquete súper bien hecho.
Sí.
Y eso es lo que no se ha hecho. las empresas, las cárnicas, porque al final es las grandes empresas estas tecnológicas, que tal, que al final van en modo churrera, pues hacen lo que tú dices. Sí, es una churrera. Sí. Yo tenía un software que lo llamábamos la churrera, porque le decíamos, haz una web de no sé qué, y entonces le dabas a un botón y te montaba una web basando en cosas que teníamos por ahí. Entonces, ese modelo no tiene sentido. O sea, no tiene sentido en un kit digital. Y ahí el problema es eso, que los que saben hacer bien el trabajo están fuera y los que saben facturar en masa se quedan. Y yo lo he visto en demasiados casos. Y sí. A mí personalmente no me mola. Ya digo, error de base del planteamiento. Como siempre, cosas de la administración que hacen gente que no tiene ni idea de tecnología.
De hecho, hay un reportaje del País, porque ya te digo que esto me lo tomé como algo, mientras estaba de baja, me lo tomé como algo casi personal, porque claro, iba cada día sí, día no, al fisio, entonces pues cada día me explicaba una aventura. Entonces, estuve leyendo y hay un reportaje del País de noviembre de 2025, que describe, literal, el kit digital como un programa masivo utilizado también por actores oportunistas que afirma que no es, y afirma que no es posible cuantificar qué número de dinero o qué cantidad de dinero se ha ido por el coladero, y menciona miles de afectados que se quejan en plataformas digitales y denuncias, y también hay una denuncia colectiva en preparación que señala que Red.es no quiso responder al número de demandas en su canal de quejas. Claro, ¿qué pasa? Pues que al final, ¿por qué recibimos nosotros o por qué recibe gente como nosotros estas quejas o estas súplicas de ayuda? Porque realmente a lo mejor por el canal oficial no se está todo y que está bien regulado punto por punto. ¿Qué te hacen? ¿Qué sucede? Y, o sea, ¿qué te hacen? ¿Cómo lo demuestras? ¿Y qué va a haber de consecuencia? Pues no siempre están consiguiendo que les hagan caso lo suficientemente bien.
Mira, te explico una anécdota con esto. Claro, yo trabajaba con agencias que a lo mejor yo tenía les daba una máquina con un Plesk o cualquier cosa, que al final es lo que suelen muchas agencias hacer. Y entonces, claro, me decían, tenemos que demostrar que les estamos dando hosting. Y dices, claro, ¿cómo demuestras eso? Yo sé, o sea, hay una forma muy sencilla de demostrar lo que es, a qué IP apunta, o sea, hay datos técnicos objetivos que te demuestran que una web está alojada en un sitio y está funcionando,
sí,
¿vale?
Sí.
Aparte de las facturas y demás, pero digamos, técnicamente hay una forma. Al final, ¿sabes lo que me pedían? Hacer una captura de pantalla de la pantalla del Plesk donde estaba la información general. Y acababa mandando capturas de pantalla. No, es que es lo que me piden. Yo pensaba, ¿cómo te van a pedir desde la administración una simple captura de pantalla de algo?
Pues claro, eso. El problema,
pues
es,
eso, ya
el
está.
Problema es de que ahí ha habido empresas o agentes digitalizadores de que lo que hacen es capturar esos datos. Sí, te doy hosting, sí, pero el hosting lo he puesto a mi nombre. ¿Por qué?
Claro.
A lo mejor tengo un plan de afiliación o por lo que sea.
Claro, ¿no? Sí.
Entonces, de aquí a un año, cuando acabe el proceso,
me vas a tener que pagar.
Es cuando empieza, yo creo, la extorsión, ¿no? De decir,
sí.
Pues me cuesta de que me den la titularidad del dominio, me cuesta que me den la titularidad del hosting. En el peor de los casos, porque yo es que eso ya lo encuentro gravísimo, pues me encuentro que no sé ni cómo entrar a mi WordPress, no han empleado las horas por las que han cobrado para enseñarme a utilizar el WordPress, o sea, no es solo crear la web, sino también me tienen que enseñar a navegar por el admin y hacer... O sea, la web debe ser, ya lo dice, el resumen es muy claro. El dominio tiene que estar a nombre del cliente, la web debe ser autogestionable, los accesos y copias de seguridad se deben entregar, la migración de salida debe poder hacerse sin ningún tipo de bloqueo, o sea, si tú te quieres pirar de ese sitio, te puedes ir inmediatamente, y el mantenimiento no puede presentarse como obligatorio si no lo es realmente, o sea, si tú no lo has pactado previamente, pues no tiene por qué ser obligatorio. Y yo pues dejo ya como idea clave que digitalizar un negocio pues no debería significar perder su control, sino al revés. Debería ser ganar libertad digital, autonomía y capacidad real de crecimiento dentro del entorno digital cada vez más amplio y competitivo, porque es la realidad en la que estamos.
Vale, pues...
Y ya está. Y
sí, esto... no, ya que hemos rajado un rato, ya nos hemos quedado...
Me he quedado gustísimo porque...
Sí, sí.
La verdad es que... Bueno, yo, ya sabes tú que yo soy una persona que se caracteriza por las causas... Un poco por las causas perdidas, ¿no? Entonces, cuando me enteré de esto, digo... Digo esto...
Sí, no.
Un día voy a hacer un tema sobre esto porque vale la pena.
Bueno, pues muchas gracias por sacar a la luz este tema. Pues ya digo que en general no pocos podcasts he escuchado yo hablando regular, bueno, del, bueno, kit digital, sí. Pues que es como ya digo que personalmente no creo que está mal planteado. O sea, la idea es muy buena, lo que decíamos antes. La idea es muy buena, creo que está mal enfocado. O sea, o mal planteado, porque los que lo montaron no saben cómo funciona él.
Mira, yo creo que está mal rematado. O sea, sí. La idea es buena, lo preparó gente, no voy a juzgar qué tipo de gente lo preparó, porque puede ser que lo prepararan gente buena, porque está bien encarado.
Sí, sí, la idea.
Pero luego está mal rematado. O sea, en la última parte, la parte del seguimiento, o sea, tú creas un producto, pones la pasta, le das la pasta a la gente, pero luego la última parte, la parte de control, es la que se ha desmadrado un poco.
Sí. Bueno, pues eso. Gracias, Josep, por este tema de la semana.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, sí, sí. Pues para acabar, este podcast se distribuye con licencia Creative Commons. Tienes todos los enlaces para ampliar la información y el podcast en otros idiomas en wppodcast.es. Un abrazo
y hasta el próximo programa.